con Mariani Molina.
Aula Activa.
COPE más Andalucía.
Estar informado.
Muy buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo están? Es jueves ya 23 de septiembre. ¿Cómo se nos está pasando el mes de septiembre, el primer mes escolar? Están ya todos en sus clases, en sus aulas, los universitarios también. Comenzamos a tener las primeras aulas ya clausuradas por el COVID, pero miren, es que esto tiene que ser así, porque los niños tienen que volver al colegio. Hoy vamos a tener un programa poco habitual, y lo digo porque vamos a irnos hasta el puerto de Santa María, Cádiz, porque vamos a conocer en nuestra ronda el CEIP, a ver si lo digo bien, Cericícola, porque el nombrecito se las trae, se lo vamos a preguntar ahora a su directora. Y luego vamos a charlar sobre ese estudio que la semana pasada salía, un estudio encargado por la OCDE, y donde reflejaba que los niños españoles eran los más repetidores, el número de repetidores de los niños españoles era el más alto de toda la Unión Europea. Vamos a tener una charla coloquio con Fran González Lozano, pedagogo y colaborador habitual de esta casa, y también estará con nosotros la presidenta de la Asociación de Directoras y Directores de Andalucía en Málaga, Virginia. Que Concha es el instituto donde ella es directora, y claro, pues ya se hace una líos con los nombres. Reciban los saludos de Mariani Molina. Comenzamos ya. Me voy a una de las localidades más bonitas que existen. Yo adoro el puerto de Santa María en Cádiz, y allí me espera Rocío Sánchez, que es la directora del CEIP Cericícola. Eso es. Ahora, Rocío, ¿qué tal? Bienvenida, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. ¿Qué hay?
Cuénteme de dónde sale este nombre tan fácil de pronunciar, sobre todo para los abuelos. Digo yo que lo de los abuelos tiene que ser una cosa muy graciosa pronunciando este nombre. A ver, ¿de dónde sale este nombre tan peculiar?
Pues mire, le digo, el nombre Cericícola es una palabra derivada de la palabra seda. Es una palabra muy común aquí en el puerto, porque es el nombre del barrio que tenemos justo al lado del colegio. Ajá. Y es que en la antigüedad, pues aquí había una industria cericicolera importante en esta zona. Y de ahí viene.
Bien,
la fabricación de la seda.
Qué bueno. Bueno, pues vamos a conocer en estos minutos un poquito más al centro. Un centro que ¿cuántos alumnos tiene?
Pues tenemos un total ahora mismo de 454 alumnos entre infantil y primaria.
454 alumnos que acaban de comenzar el curso. Son ustedes además un centro muy importante en el puerto de Santa María, un centro muy muy reconocido. ¿Qué tiene de especial? ¿Cuáles son las características especiales de este centro, Rocío?
Pues mire, el centro es un centro grande, tenemos 12.000 metros cuadrados de terreno. Estamos situados muy bien aquí en el puerto, entre dos barrios muy poblados, cerca de la estación, al lado de la carretera, y todo esto hace pues que tengamos un alumnado muy diverso, atendemos a una población muy diversa. Uh-huh. Y esto hace que tengamos a alumnado de todo tipo, ¿no? Uh-huh. Y además una gran cantidad de alumnos de necesidades educativas especiales.
Ajá,
y esto
también
hace que nos convirtamos pues en uno de nuestros fuertes, es pues la atención a la diversidad del alumnado en el centro. Uh-huh. Ya que contamos con recursos personales, materiales para la atención y la inclusión educativa.
Uh-huh. ¿Cómo se han adaptado los niños a la nueva modalidad COVID?
Pues mire, sorprendentemente muy bien. La verdad es que nos han dado una lección importante a los adultos de lo que es adaptarse a las situaciones, ¿no? En nuestro curso pasado implantamos las normas de nuestro protocolo, se llevaron con mucha normalidad y ha hecho el cumplimiento de esas normas, gracias al alumnado, al profesorado y a los padres, ha hecho que tengamos muy poca incidencia en porcentaje, ¿no? Con el alumnado que ha dado positivo en COVID, el curso pasado. Uh-huh. Este curso han empezado con las mismas normas, algunas variaciones, pues bueno, pues por los resultados y con aspectos que vimos el curso pasado que había que mejorar. Uh-huh. Y hemos empezado muy bien, el alumnado adaptado y hasta ahora todo bien.
Una última pregunta. ¿Por qué hay que ser alumno de el Sericícola?
Pues mire, nosotros ofrecemos a la comunidad educativa muchísimos servicios. Tenemos comedor, aula matinal, actividades extraescolares y además participamos en programas de innovación educativa como el programa Aldea, que desarrollamos junto con un huerto escolar del que disfrutan y participan el alumnado, y hábitos de vida saludables, que también desarrollamos este programa. Y otros ofrecidos por la consejería, como son el acompañamiento escolar o PROA, que se le llama, y escuelas deportivas. Todos estos servicios ofrecen al alumnado y a la familia experiencia y cubre las necesidades tanto del alumno con alguno de los programas como de las familias con otro de los servicios, ¿no? Como comedor y aula matinal. Y con todo ello, pues cubrimos lo que digo, las necesidades educativas, sociales y emocionales del alumnado, o por lo menos lo que intentamos.
Pues es Rocío Sánchez, la directora del CEIP Sericícola en el puerto de Santa María, Cádiz. Muchísimas gracias por habernos dado a conocer su centro.
A ustedes, muchas gracias.
Un abrazo.
Hasta luego.
Como les decía al comienzo de este programa, la semana pasada nos merendábamos un estudio organizado, encargado por la OCDE, donde nos decían que nuestros niños, los niños españoles, eran con bastante diferencia los que más repetían dentro de la Unión Europea. El modelo educativo siempre está en tela de juicio en los últimos 30, 40 años. Ya saben ustedes que cada vez que cambia el gobierno, se cambia de modelo educativo, volviendo locos a docentes, a alumnos, sobre todo los alumnos, que son los que más lo pagan. Hoy hemos invitado a dos personas que pueden arrojarnos un poco de luz sobre esta cuestión. Nos acompaña esta tarde en Aula Activa Fran González Lozano, que es pedagogo, ha sido docente del Colegio Sagrada Familia de Dos Hermanas, es orientador y además colaborador habitual de temas educativos en esta casa, al que ya saludamos. A Fran, querido Fran.
Hola, bueno, Mariani, encantado.
Encantada de tenerte con nosotros. Y está también Virginia Rodríguez, que es presidenta de la Asociación de Directoras y Directores de Andalucía en Málaga y directora del IES Concha Méndez Cuesta en Torremolinos. Virginia, buenas tardes y bienvenida.
Buenas tardes, Mariana, ¿y qué tal?
Pues deseando que nos cuenten ustedes ya conocen este informe. Vamos en cifras, vamos a recordar que es un 8,7% de estudiantes de primero a tercero de la ESO, un porcentaje muy alejado del 1,9 de la media europea. En cuarto de la ESO, bachillerato y FP básica de grado medio, los resultados son del 7,9, o sea, casi un 8% de repetidores frente al 3% de los países de la Unión Europea. Y bueno, pues también hay que resaltar que los datos de este estudio no se corresponden con los del el estudio que hace PISA, ¿no? Entonces, tengo que preguntarle a los dos, ¿por qué creen ustedes que nuestros niños tienen este problema, Fran?
Yo pienso que el acento hay que ponerlo en la formación del profesorado. Porque ha cambiado la manera de ser y aprender de los niños. Y sin embargo ha cambiado menos, o no ha cambiado casi nada, la manera de enseñar. Uh-huh. Ahí hay un desfase importante. Estamos hablando de psicología evolutiva, que el profesorado tendría que ser experto. A lo mejor hay que dejarle menos tiempo al profesorado en su formación de su materia concreta, sobre todo en la ESO, porque estamos hablando de la enseñanza obligatoria, donde la finalidad es el pleno desarrollo de la persona, del alumnado. Uh-huh. Entonces, el profesorado tenemos que ser experto en la manera de ser del alumnado para poder ayudarle, y a lo mejor un poquito menos uh-huh. experto en la materia, ¿no? Porque uh-huh. no estamos en la universidad. Otra cosa sería ya el bachillerato y el ciclo formativo. Hay que hablar de otra manera. Ahí sí hay que insistir en los contenidos. Ahí sí, ¿no? Uh-huh. Y bueno, también hay algún error, hay algún fallo, algún elemento que no está claro en el sistema. ¿Por qué bachillerato, que los niños lo eligen ya de manera voluntaria y la familia, porque no es obligatorio, ya uh-huh. hay una elección uh-huh. para hacer bachillerato? ¿Cómo es que hay ese porcentaje tan alto, casi el 9% de fracaso? Uh-huh. Hay que preguntarse cosas.
Virginia.
Bueno, pues yo me voy a ir a otro lado del análisis. A ver, mira, Mariana, yo pienso que el principal problema está en el propio sistema. De hecho, si analizamos estos informes, tanto de la OCDE como de PISA, en realidad, números totales en cuanto a rendimiento del alumnado por niveles, no hay tanta diferencia. Quiere decir que nuestros chavales no están menos preparados o son menos competentes que los demás. Sin embargo, el sistema sí permite la repetición cuando en otros lugares no se permite. Entonces, no estamos hablando tanto de capacitación, preparación o incluso profesionalidad docente, ¿no? Uh-huh. Creo que el principal problema está en el sistema educativo. Hay un adelanto, como sabes, en la ESO, de los 14 a los 12 años. Ese cambio es muy brusco para el alumnado, de primaria a secundaria. Después la repetición también, la LOMCE la permite cada año, diferente a la LOE, que era por ciclo. Por otro lado, hay otros países que quizás prevén la repetición en los cursos más bajitos de la enseñanza, incluso en infantil. Creen que conseguir una maduración en el alumno en esas etapas iniciales lo que hace es prevenir la repetición en el futuro. Y después, por otro lado, el propio sistema hace repetir todo, que tiene poco sentido, ¿no? Uno debe repetir lo que no ha conseguido, repetir todas las materias cuando muchas se han obtenido un grado positivo, se han obtenido las competencias básicas clave, pues tiene poco sentido, ¿no? Lo que hace quizás es que muchos alumnados se rindan o pierda el interés antes de tiempo. Y después hay otros aspectos más particulares del sistema que yo creo que son muy importantes a tener en cuenta. Dos de ellos tienen que ver con recursos económicos, como puede ser la ratio. Es muy difícil que un docente, por muy preparado que esté, nuevas tecnologías, nuevas teorías educativas, pedagógicas, etcétera, pueda atender igual a 33 alumnos, a 32, 30 alumnos, que a 20. Es muy diferente, es una sola persona para todos ellos, ¿no? Y lo que se pretende es que le dé una atención personalizada, que haya programas de refuerzo individualizados. Y todo esto, paso al segundo punto, no está dotado con horas. Entonces se pretende una vez más que el docente de propia voluntad y que en su tiempo pueda atender a estas tareas. Uh-huh. Por otro lado, hay otros dos aspectos importantes que tienen que ver menos con recursos económicos, que es el consejo orientador, que es verdad que orienta y que no es vinculante, pero que las familias muchas veces no atienden a él. Y ese consejo orientador está elaborado por los técnicos y profesionales de la educación. Y si entienden que un alumno o alumna va más para un itinerario que para otro, es porque han podido observarlo durante todo el curso, ¿no? El consejo orientador, claro, hacerlo obligatorio pues tendría muchas connotaciones, pero sí sería importante que las familias tomaran conciencia en cuanto a la importancia de seguir su contenido para evitar fracaso escolar. ¿Sara? Y después también el compromiso de la familia, ¿no? No siempre, uh-huh. Cuando hay asignaturas pendientes, hay un seguimiento desde casa, igual que pueda requerirse desde el centro. Es muy importante que el compromiso sea por ambas partes, ¿no?
Fran, sí. Hablando como es orientador, quería hacer un apunte. Virginia, en cualquier momento usted también puede hacerlo, ¿eh?
Sí. Bueno, Virginia ha dicho una cosa muy importante, y es que este análisis tiene muchos vértices, o sea, no es fácil el uh-huh. análisis. Uh-huh. Es verdad lo último que ha dicho, estoy totalmente de acuerdo, el consejo orientador es un consejo, por tanto no es vinculante, no es prescriptivo para la familia. Quizás habría que insistir en la línea de la formación del profesorado para ser tutor, porque también la manera de entrevistarse con las familias, el ser persuasivo con las familias, el ganarte la confianza de la familia, esto no es fácil. Uh-huh. Quizá al profesorado se le pide mucho y se le da poco, la verdad.
Ya.
Entonces, por ahí habría otra línea de trabajo, ¿no?
Lo cierto es que se coincide en sobre el sistema educativo. El sistema educativo acaba volviendo locos a docentes, por lo que tampoco se prepara uno en condiciones. Acaba loco, sobre todo, a los alumnos. Según este estudio, también incluso se dice que los niños suelen repetir más incluso que las niñas. Ellos tienen más problemas, por ejemplo, con la lectura, porque a partir de los 11 o 12 años ya abandonan un poco más la lectura. Ellas tienen problemas con las matemáticas, pero estamos hablando de un porcentaje altísimo. El 60% de los repetidores son chicos. ¿Por qué creen ustedes que puede darse esto?
Virginia.
Sí, pues bueno, en realidad es verdad que hay un 60% respecto al 40%, pero el hecho de que sean chicos, yo no me atrevería a concluir que haya menos preparación, menos competencia o menos seguimiento. Es cierto que muchas veces decimos, hay que ver las chicas desde temprana edad como tienen un compromiso mucho más visible quizá que muchos alumnos, pero llegar a esas conclusiones, pues no sé, habría que comparar también con la tasa de demográfica de chicos y chicas en esas edades, ¿no? Yo creo, insisto, en que si realmente nos dieran la herramienta, si nos dejaran bajar la ratio y tener el tiempo suficiente para atender a las diferentes sensibilidades, ni chicos ni chicas. Esto bajaría el tanto por ciento, podríamos llegar al 5% o al 3% deseado sin ningún problema. No se puede atender a la sensibilidad con el sistema que tenemos, a la sensibilidad y a la capacidad de cada uno. Siempre se ha dicho que la igualdad no supone dar la misma respuesta a todos, sino una respuesta individualizada, contextualizada. El hecho de que también desde las familias insistamos en que los chavales estudien bachillerato y hagan sus carreras, pues hace falta de todo en este mundo, ¿no? Y hace falta grandes profesionales. Quizás también ampliando plazas para los ciclos formativos y dándole el lugar que tienen, pues aquellas personas que tienen más capacidad para esas profesiones o más sensibilidad o gusto por esas profesiones, pues tendrían más acceso a ellas, ¿no? Que ahora mismo entrar en un ciclo es complicado y muchas veces lo que está buscando este alumno con un fracaso reciente escolar en cuanto a que le cuesta trabajo la teoría y profundizar en ciertas materias y tal, pues si le facilitáramos el acceso al estudio de una profesión más práctica, pues lo mismo tendríamos a un magnífico profesional que es tan necesario en nuestra sociedad, ¿no?
Bueno, hoy en día la formación profesional se apuesta mucho, tanto desde el gobierno como desde la propia Junta de Andalucía se apuesta mucho, y en este caso quizás seamos los padres los que tengamos que apoyar más un poco a cuando un niño decide no hacer el bachillerato, a coger otro camino. Fran, tú querías hacer un apunte.
Sabemos que la educación tiene que ser lo más personalizada posible, ¿no? La atención a cada individuo, a cada persona, porque somos diferentes todos. Uh-huh. Claro, este deseo es lo que nos hace pedir, como decía antes Virginia, pues que la ratio sea menor para poder atender mejor a cada persona, ¿no? Uh-huh. Y eso está relacionado con los recursos también humanos, los recursos humanos, no solo materiales, ¿no? Porque si hay más profesionales y más profesionales de la atención a la diversidad, pues quizás el profesorado del área correspondiente podría descargarse también de atender individualmente a la persona, al niño, al adolescente que tiene más dificultad, podría a lo mejor. Estamos ya entonces en el plano de los niveles educativos, de los resultados. Y bueno, todo esto se va solapando, ¿no? Es una cuestión de recursos humanos también, no solo materiales.
Bueno, pues este tema da para mucho más, pero lamentablemente el tiempo se nos acaba, porque otro de las causas, al parecer, según varios antropólogos, educadores, son los criterios de evaluación de los que no hemos podido hablar. Pero Virginia, muchísimas gracias. Fran.
Gracias.
Gracias a ambos por haber estado con nosotros esta tarde, por habernos arrojado un poco más de luz, pero lamentablemente pocas soluciones de momento, a no ser que cambien pues el sistema educativo, la actitud de los padres y, por supuesto, también el reciclaje del profesorado, ¿no?
Seguimos haciendo todo lo que se puede y incluso más.
Gracias a los dos y a ustedes les digo hasta el próximo jueves en que volveremos, jueves 30, en que volveremos con Aula Activa. Ya les adelanto que a partir del mes de octubre el programa aumenta su horario. Comenzaremos sobre las 6 y 10 aproximadamente de la tarde y estaremos con todos ustedes hasta las 7. Tendremos más tiempo para hablar de todas estas cuestiones. Reciban los saludos de Mariani Molina. Hasta el jueves.